La enfermedad y el sufrimiento que ésta lleva consigo son inherentes al ser humano. Si tenemos que señalar un hecho histórico durante la Edad Media que sublime el dolor de ser humano, este sería sin duda el de la epidemia de peste negra que asoló Europa a mediados del siglo XIV. Para hablarnos de esta gran epidemia y de todas las consecuencias que tuvo, nos acompaña hoy en el estudio Cristina Álvarez Millán, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Cristina, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, la peste bubónica o la peste negra no fue la única enfermedad epidémica o infecciosa de la Edad Media. ¿Por qué esta fue tan importante?
En la Europa premoderna se dieron enfermedades que, igual que la peste bubónica, en general contaban con unos rasgos clínicos impactantes y sobre todo con una elevada mortalidad, como el sarampión, la viruela, el tifus, la malaria o el cólera. Incluso conoció bien la lepra, prototipo de afección crónica de carácter estigmatizante. Sin embargo, la peste tuvo una dimensión de proporciones mucho más devastadoras, de gran impacto demográfico, social y económico, y también afectó profundamente a los valores ideológicos, culturales y religiosos.
En la Edad Media, la palabra pestilencia se usaba para referirse a muchas enfermedades distintas. Sin embargo, la denominación de peste para denominar a la peste negra o bubónica del siglo XIV se popularizó en el siglo XVIII. Porque ni las fuentes medievales cristianas ni las islámicas emplean esta expresión para referirse a ella. Parece que en los dos ámbitos, el cristiano y el islámico, aludieron a ella con expresiones como la gran mortandad, la gran pestilencia, o en el caso islámico, la plaga universal o la gran plaga. Reflejando así que fue percibida como una enfermedad de dimensiones catastróficas, ¿no?
Sí, es así. Además, esta epidemia afectó a los tres continentes que integraban el mundo medieval. De hecho, la peste europea de 1348 tiene su origen en Asia Central. Desde un punto estratégico en la Ruta de la Seda, la enfermedad se desplazó hacia el Mar Negro y de allí a la península de Crimea, Constantinopla, Asia Menor, África y, por supuesto, a toda Europa, donde entró por Italia y prácticamente en dos años recorrió casi todo el continente. Incluso llegó hasta Islandia más tarde.
Aunque curse con otros síntomas igualmente dramáticos, cuando menos la iconografía representó a los apestados con gruesos tumores en el cuello, las axilas y las ingles, los llamados bubones. A la espectacularidad de sus manifestaciones clínicas y a la rapidez con la que se propagó esta enfermedad, se añade su elevadísima mortalidad. ¿Es cierto, Cristina, que murió entre un tercio y la mitad de la población europea, algo así como 20 millones de personas solo en Occidente?
Es imposible saber la cifra exacta de muertos en la primera oleada de peste del siglo XIV, pero sí, se ha calculado que redujo la población europea entre un 25 y un 45% en términos globales. Y en el ámbito islámico, aunque realmente no se ha estudiado, la proporción no debió de ser muy diferente. De todas formas, el porcentaje de la mortalidad no fue homogéneo. En ciertos lugares solo afectó a un quinto de la población y en otras se llevó por delante a un 90% o incluso al 100%. En el occidente latino, lo cierto es que la epidemia de 1348 asoló poblaciones sin distinción y unió a las clases sociales ante una mortandad de tintes apocalípticos.
No es extraño entonces que tuviera un impacto demográfico, social y económico tan relevante, claro.
La regresión demográfica es el efecto más llamativo, aunque no es imputable exclusivamente a la peste negra, porque ya venía produciéndose desde principios del siglo XIV como consecuencia de alteraciones climáticas seguidas de carestía y hambre. Pero por otra parte, la peste es una enfermedad cíclica dentro de cada pandemia, de manera que una vez que se produce la epidemia rebrota cada cierto número de años antes de desaparecer completamente. De esta manera, si toda Europa se vio en mayor o menor grado afectada por el azote de la peste, las castigadas poblaciones no pudieron recuperarse de la catástrofe con cierta rapidez debido a las nuevas oleadas cada pocos años, a pesar de que estas fueron menos generalizadas geográficamente y menos agresivas biológicamente que la primera.
La peste tuvo también un impacto relevante e inmediato en la despoblación rural hasta el punto de que los pueblos desiertos, las tierras abandonadas y los despoblados marcaron el paisaje europeo. Incluso muchas poblaciones desaparecieron del mapa. Lógicamente, la situación continuada de debilidad demográfica en el campo también debió de tener importantes efectos económicos en la actividad comercial de las ciudades. ¿Fue así?
Sí, uno de ellos es que al quedar diezmadas las poblaciones por efecto de la gran epidemia de peste, la falta de mano de obra hizo que los salarios se dispararan en el campo y en las ciudades. Por la misma razón, también se incrementó el precio de los productos agrícolas y manufacturados. El efecto rebote en toda Europa fue que los poderes públicos adoptaron medidas coercitivas ante la falta de mano de obra y las crecientes exigencias de la existente, todas ellas encaminadas a regular severamente el régimen laboral y a intentar bloquear la subida de precios y de sueldos. Tales medidas, lógicamente, se tradujeron en una serie de tensiones sociales y descontento que provocaron revueltas como la de los trabajadores ingleses en 1381.
La peste negra se identificó con la muerte. Es fácil comprender el pánico que debía desencadenar la enfermedad y el terror de las poblaciones ante el anuncio de una epidemia. Ciertamente debían de saber que se trataba de algo muy contagioso, pero desconocían su mecanismo de transmisión. ¿Cómo se enfrentaron los médicos a esta devastadora enfermedad? Es evidente que la ciencia médica no pudo hacer mucho.
Evidentemente, la ciencia de la época no podía saber que la causa era el bacilo Yersinia pestis o que se trataba de una enfermedad de los roedores que pasaba al hombre por la picadura de la pulga de la rata. Tanto en el mundo islámico como en Occidente, los médicos medievales atribuyeron su causa a la corrupción del aire por acción del calor o de la lluvia. Especialmente en Occidente, la causa de que proliferaran miasmas ponzoñosas en el aire se buscó también en fenómenos astrales inusuales previos a la epidemia y también al influjo de alineaciones planetarias desfavorables, ¿no? De todas formas, en la primera oleada, 1347-48, los cronistas pintaron la epidemia en términos apocalípticos y los médicos se enfrentaron a ella con una profunda impotencia y similar pesimismo ante la ineficacia de la intervención humana para combatirla. Sin embargo, esa actitud cambió rápida y radicalmente cuando rebrotó, porque en las oleadas posteriores los médicos se felicitaron de la cantidad de pacientes que habían salvado con las novedosas recetas e intervenciones quirúrgicas que habían inventado. Ajenos al hecho de que la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad declinó progresivamente por un mero proceso de inmunización y selección natural, y quizá también por una cepa menos letal del bacilo, llegaron a afirmar incluso que habían superado a las autoridades clásicas en el arte de la medicina y más aún que habían triunfado sobre la peste, ¿no? En fin, en la práctica, además de proceder al enterramiento rápido de los muertos o de disposiciones sanitarias municipales para combatir la suciedad, lo cierto es que, ante la presencia de la epidemia, ausentarse del lugar era la medida profiláctica más efectiva, lo que supone el reconocimiento explícito del fracaso absoluto de cualquier terapia en la práctica.
Bueno, la peste negra no solo tuvo un impacto acusado en temas demográficos, sociales y económicos, sino también en aquellos relacionados con la psicología colectiva y las manifestaciones de la vida espiritual. ¿Cómo reaccionó el ser humano ante la calamidad de la peste?
La elevada mortalidad y la indefensión ante la enfermedad llevaron a un providencialismo característico de todas las epidemias, de manera que tanto en el mundo islámico como en el cristiano, la enfermedad fue explicada como intervención divina en castigo a las maldades y pecados de los hombres. En el mundo islámico, lo curioso de la peste es que las explicaciones teológicas colisionaron con las médicas al proclamar que la enfermedad era un castigo de Dios infligido a los musulmanes impíos y a los no creyentes. La idea venía a ser la misma que en el mundo cristiano, con la diferencia de que la ley islámica prohibía huir de los lugares afectados y consideraba que no debía temerse el contagio. En Occidente, el desconcierto de los dos grandes especialistas de la salud, del cuerpo y del alma, no se limitó a la impotencia frente a la enfermedad, sino que tuvo repercusiones éticas, ya que según las crónicas, aunque muchos médicos y clérigos murieron ejerciendo su profesión, muchos otros fueron los primeros en salir huyendo de los focos de peste, faltando a sus preceptos de deber ético y caridad. Lo cierto es que la peste fue un tipo de calamidad que no inspiró sentimiento alguno de solidaridad o ayuda mutua. No solo los clérigos y los médicos desatendieron sus obligaciones por miedo a la muerte, sino que los jueces y los notarios, por ejemplo, también se negaban a acudir a los domicilios para que el moribundo pudiera testar. Peor aún, el terror era de tal magnitud que ante los síntomas de la enfermedad, los padres abandonaban a los hijos a los padres, el marido a la esposa y así, ¿no?
Bueno, con este panorama de desolación y muerte, la sociedad medieval debió creer que aquello era realmente el fin del mundo, ¿no? Por otra parte, la peste no distinguió entre grupos sociales, sino más bien parece que ejerció un efecto democratizador, ¿no?
Sí, en ese último sentido, a pesar de que los estratos más favorecidos tuvieran más posibilidades de escapar a la muerte, básicamente por una mayor facilidad para alejarse del foco infeccioso, pues no por ello se libraron médicos, clérigos, cardenales, obispos, nobles e incluso reyes. Recordemos, por ejemplo, que Alfonso XI de Castilla murió de peste en el cerco de Gibraltar.
Volviendo, Cristina, a la psicología colectiva como sublimación del dolor de ser humano al que aludíamos al principio, ¿qué más puedes decirnos sobre las reacciones humanas ante el temor a la epidemia?
Entre la acumulación de muerte y el miedo al contagio, la gente moría sin los preceptivos ritos religiosos y eran enterrados sin oraciones, ¿no? Esta era una perspectiva que horrorizaba a los afectados en las horas finales de su vida, hasta el punto de que el Papa se vio obligado a conceder el perdón de los pecados a todos aquellos que murieran de peste debido a la cantidad de personas que fallecían sin atención eclesiástica, ¿no? Es un ejemplo. En el extremo contrario, algunos intentaron contrarrestar el horror y la devastación de la muerte sustituyendo ritos religiosos y convenciones sociales por una actitud diametralmente opuesta como estrategia psicológica, es decir, una auténtica pasión por el disfrute de los bienes terrenales y un vitalismo del que es un claro reflejo el de Camerón de Boccaccio. Por otra parte, la peste también desencadenó la exploración de nuevos caminos de la mística, la formación de fraternidades y de nuevas corrientes religiosas que ponían el acento en el desprecio de lo terrenal. La piedad popular también se exacerbó y muchos buscaron una tabla de salvación en el culto a la Virgen o en la veneración de reliquias, ¿no? En otro orden de cosas, los esfuerzos por aplacar la ira divina adoptaron muchas formas, como prohibir el juego, la bebida o proferir maldiciones, aunque fue más frecuente también la tendencia a realizar procesiones, algunas de las cuales duraban 3 días y en las que podían llegar a participar hasta 2.000 personas, ayudando a extender la enfermedad. En otros casos, para evitar la enfermedad, algunas ciudades adoptaron medidas más severas de tipo cuarentena, prohibiendo que entraran en la ciudad ciudadanos procedentes de lugares afectados por la epidemia. Opciones más drásticas en esta misma línea fueron prender fuego y arrasar totalmente una población afectada o las del arzobispo de Milán, Giovanni Visconti, que ordenó medidas draconianas como levantar muros alrededor de las 3 primeras casas donde se hubiera detectado la enfermedad y hacerlo con todos sus ocupantes dentro, encerrándolos, enfermos o no, vivos o muertos, en una improvisada tumba común. Por razones diferentes, la muerte que la peste acarreaba consigo se cebó especialmente con los judíos, que no solo murieron por la enfermedad igual que cualquier otra etnia, sino que, acusados de envenenar la comida y sobre todo los pozos de agua, fueron objeto de masacres monumentales que erradicaron casi por completo las principales comunidades judías del centro de Europa y cambiaron totalmente el mapa de su distribución geográfica. Si bien el castigo divino era aceptado como fuente y causa de la epidemia, la gente en su miseria siguió buscando un agente humano sobre el cual ventilar la hostilidad que no podía proyectar contra Dios. Y en ese sentido, los judíos fueron el objetivo más obvio y el más viable, sin olvidar que la perspectiva de saquear sus bienes constituía un motivo adicional.
La peste negra generó otro tipo de movimientos de masas y violencia. Me refiero al grupo de los llamados flagelantes. ¿Qué puedes contarnos de esto, Cristina?
Pues fue un movimiento de corta duración por el que bandas de 200 o 300 personas se dedicaron a ir de ciudad en ciudad por toda Europa haciendo penitencia y pidiendo clemencia al Señor. Iban en procesión, llevando cruces, rezando, escuchando sermones y flagelándose, práctica de la que deriva su nombre. No tardó mucho en volverse abiertamente anticlerical, pero después sustituyó sus ataques a la Iglesia por una nueva víctima, que de nuevo fueron los judíos. Ya fuera una movilización pasajera por la angustia provocada por la peste o una corriente de pensamiento herética, el de los flagelantes fue un movimiento enfermo de fanatismo desde su mismo nacimiento, y lo que empezó como un intento de salvar al mundo a través del dolor autoinfligido y la penitencia, al final se volvió aquejado de un mal menos mortal que la Yersinia pestis, pero igual de contagioso en el ser humano, a saber, el hambre de poder.
Parece que hubo un antes y un después de la peste. Con respecto al ser humano y al dolor de serlo, muchos esperarían que una enfermedad tan devastadora y tanto sufrimiento harían a los hombres más humildes y virtuosos.
Muy al contrario, las costumbres se relajaron y la gente, enriquecida con bienes terrenales gracias a herencias y apropiaciones de bienes no reclamados, empezaron a comportarse, digamos, como nuevos ricos. La abundancia de ciertas mercancías en los comercios para demasiados pocos clientes hizo que los precios se desplomaran y los supervivientes cayeran en una desenfrenada orgía consumista. Debido a la cantidad de fallecidos sin testamento y las propiedades sin herederos, aumentó de forma furiosa el número de litigios para obtener tierras y casas, hasta el punto de sembrar el caos por falta de notarios suficientes para tramitarlos, ¿no? Por otra parte, al haber menos productos sobre los que imponer impuestos, los gobernantes subieron las tasas de los ya existentes, generando un resentimiento que explotaría en las décadas siguientes. En suma, el antagonismo entre ricos y pobres se hizo más profundo e incrementó la hostilidad humana.
Bueno, pues realmente fue un tiempo de crisis y transformaciones.
Sí.
Verdaderamente la peste negra es un tema fascinante que se proyecta en aspectos de muy diverso orden y a veces insospechados de la naturaleza humana.
Sí, realmente se quedan muchas cosas interesantes y muchos detalles curiosos en el tintero.
Bueno, pues a ver si encontramos una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Cristina.
A ti.